A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Business Travel Expo 22 de agosto. Inmobiliaria Hexacón. Banco de Chile, el Banco de Chile. Enel, conectados y con energía. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. E híbridos Toyota, electromovilidad sin enchufarse. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:01, día jueves, 22 de agosto. Ayer no pasó nada con el clima, ¿eh? Que iba a haber viento blanco, que iba a haber tormenta, el cielo igual se puso raro en la tarde, pero al final cayeron como 2 gotas de agua, con suerte. Fue una estafa. Pero bueno, mejor, así nos evitamos problemas con el viento y otro tipo de inconvenientes. Hoy en Santiago Adicto vamos a hablar de un tema extraordinariamente interesante y que ojalá resulte, porque realmente podría ayudar muchísimo a paliar, por lo menos en parte, el inmenso déficit habitacional que tenemos en Chile y en este caso en particular en la región metropolitana. Me refiero a un proyecto que se llama Vivienda a un Metro, donde se han juntado 3 actores fundamentales. Por una parte, la Oficina de Arquitectura Móvil. Por otra parte, la Fundación Alcanzable, que se dedica especialmente al tema del arriendo protegido. Y por otra parte, la Cámara Chilena de la Construcción. Es un proyecto interesantísimo que, en pocas palabras, significa usar los espacios que tiene Metro, tanto los que ya están construidos como los que va a construir, que muchas veces, o sea, en general, Metro no utiliza y quedan ahí en ubicaciones extraordinarias, sitios de 1.000, de 1.500, de 2.000 metros, de no sé cuántos metros cuadrados, que están disponibles para poder ser usados. Esto se ha tratado de hacer muchas veces en el pasado, pero no incluyendo la parte de vivienda. Y acá hay un proyecto tremendamente interesante con actores muy potentes que además ya plantean directamente una forma de hacer con un análisis bien profundo y con toda una forma de gestión. Así que estén bien atentos a esa conversación que vamos a tener. Pero antes de cualquier cosa, quiero mandarle un abrazo gigante a un destacadísimo panelista de este programa, amigo personal, me carga la palabra amigo personal, amigo, un tremendo arquitecto, Pablo Altiques, porque ha perdido a su madre ayer, su queridísima madre, abogada, defensora de los derechos humanos, Amalia Pinilla, dejó este mundo, falleció, murió, y quedan sus 2 hijos, Pablo Altiques y Daniel Altiques, en estos momentos, por supuesto, con muchísima pena, y queríamos compartir esa pena, porque Pablo es parte importante de este programa, ha sido mi profesor de arquitectura en los últimos 7 años, se ha transformado en un tremendo amigo, hemos viajado haciendo recorridos de arquitectura por todo Chile, ha estado acá innumerables veces, decenas de veces, compartiendo sus conocimientos. Hay mucha gente que lo quiere, realmente es un hombre extraordinariamente generoso, y sabio, y buen amigo, y buen hijo. Él cuidaba a su madre de una manera increíble, todos los días se preocupaba de estar con ella, viendo que almorzara bien, o sea, era un hijo, pero de esos que de verdad se quisiera cualquier madre. Y esa mamá ha partido, Amalia Pinilla, le mandamos un abrazo gigante a la eternidad, y un abrazo apretado aquí en este mundo a sus hijos Daniel y Pablo, y especialmente a nuestro queridísimo Pablo Altiques. Que en paz descanse tu madre, y no me cabe duda que todas las personas que escuchan, que están escuchando y que te conocen, van a querer, si es que ya no lo han hecho, ¿no?, mandarte un WhatsApp, acercarse a ti de alguna manera. Por el momento, la mejor manera es mandarle un WhatsApp a Pablo diciéndole: te quiero mucho y estoy contigo. Eso. Después de este pequeño homenaje a un hombre muy importante en este programa y a quien queremos muchísimo, que está pasando por un momento muy triste, quería comentar una visita que hice ayer al Museo Nacional de Bellas Artes. Hace tiempo que no iba, yo trato de ir al Bellas Artes por lo menos una vez cada 2 meses. Yo creo que hace 2 o 3 meses que no iba. Y quería ver las muestras nuevas. La verdad que está realmente potente el Bellas Artes. Tiene unas muestras increíbles en la Sala Mata, en el subsuelo, en el Zócalo. Tiene una exposición bastante nueva que se llama Formas Políticas, Escultura Contemporánea en Chile 1965-2005. Una maravilla de muestra, con esculturas que yo ni siquiera había visto en fotos, como una obra que hay de Mario Larrazábal, que es de hace muchísimas décadas, y que uno no se imagina que trabajaba de esa manera en algún momento. Es una muestra que está curada por Paula Honorato, por Mauricio Bravo y por Luis Montes. Vamos a estar conversando en unos días más con Luis Montes Rojas, acá en el programa, a propósito de esta muestra, pero verdad es una joyita, vayan a verla. Cualquier persona que le interesa el arte, pero en particular la escultura, y en este caso la escultura no de plinto, la sólida, de roca, de mármol, no, más la intervención escultórica de alguna manera, con un cruce muy fuerte con la política, tienen que ir a verla. Leo acá que dice la directora del Bellas Artes, Varinia Protsky: esta exposición tiene el valor de hacer una revisión de obras elementales de la escultura contemporánea de nuestro país, recuperando piezas emblemáticas de este periodo. En cruce con la colección del museo se propicia la reflexión acerca de los límites de la escultura, la intervención en el espacio público y los desplazamientos en el arte. Es una invitación a repensar esta disciplina desde otras perspectivas. Bueno, eso es una muestra. Después está una muestra extraordinariamente entretenida, a la que hay que ir ojalá con los niños, con los sobrinos, con los nietos, no sé, que se llama, que es la exposición de la Marcela Trujillo, la Maliki. Se llama Vanity Fauna de Maliki. Es como entrar a un mundo de colores, de estímulos. Es realmente notable lo que uno siente ahí adentro. Es hermosa, es colorinche, es kitsch, intensa. Incluso los muebles para sentarse tienen tapices que tienen que ver con la muestra. Los papeles murales son tremendamente atractivos. Es algo que yo por lo menos no había visto nunca en el Bellas Artes. Acá dicen que proponen un universo ficticio en el que se cruzan los imaginarios de las revistas femeninas del siglo XIX con retratos académicos de la colección del Bellas Artes para cuestionar el precepto social de la belleza y sus moldes. Vayan a ver esta maravilla de muestra, por un equipo que está liderado por la Marcela Trujillo, más Rolando Báez, que es el curador y museógrafo, Antonia View, curadora y editora, Carolina Señartu, y el papel que dice The Wall y Omnio, papel mural. No sé exactamente lo que es eso, pero lo leo literalmente, ¿ya? Esa es una segunda muestra que les estoy comentando. Bueno, y la que obviamente tenía que ver, porque ha sido objeto de una polémica, es la muestra Luchas por el Arte, mapa de relaciones y disputas por la hegemonía del arte 1843-1933, que en el fondo es la colección permanente del Bellas Artes, pero intervenida por una curaduría. Tiene su respectivo libro, que ayer tuve la suerte que me lo regalaron en el Bellas Artes, que se llama Luchas por el Arte, colección Bellas Artes, tal cual lo que les acabo de decir, mapa de relaciones y disputas por la hegemonía del arte. Y acá hay una obra en particular que ha sido objeto de polémica. La estoy mostrando en el streaming. Es una obra de Camilo Mori, uno de los grandes artistas de Chile, que se llama El Boxeador, esta que sale este señor con el suéter rojo. Y la polémica comenzó cuando el nieto de Camilo Mori publicó, déjenme ver bien, pero publicó una carta, si no me equivoco, al director. Matías Mori, nieto del pintor Camilo Mori, mandó una carta al Mercurio donde decía que reclamaba que las creaciones de su abuelo se exhiben sin marco, en un aberrante estado, y que se intervinieron para fundar el objetivo ideológico curatorial de la exposición. Ya, primero, que hay dos obras de Camilo Mori en la muestra. Una está con el marco, que es un marco de madera que no tiene ni una importancia. Y me explicaron que el marco que no está en la obra El Boxeador es similar. Es un marco, no es un marco artístico, un marco rococó, un marco que haya sido creado por el autor. Es un marcucho. Entonces, decir que se exhibe la obra de Camilo Mori en un aberrante estado, lo encuentro, ¿saben qué? Lo encuentro tan entretenido porque ha llevado un montón de gente al museo. Así que yo creo que esta polémica ha sido buena, porque ayer era un día miércoles, yo estuve a las 5 de la tarde, estaba lleno el museo, lleno, o sea, en todas las salas había muchísima gente, como que hubiera un evento. Y no, ayer era el día en que iba a llover, que iba a haber tormenta, el museo estaba repleto. Y yo creo que estas polémicas han ayudado a eso. Por lo tanto, creo que la polémica ha sido buena en ese sentido, pero creo que después de estar ahí, después de ver la obra, después de ver la muestra, la muestra me pareció espectacular, la obra de Camilo Mori, una está con su marco, la otra no, el marco de verdad es un marco que no tiene ninguna importancia. Al sacarle los marcos a muchas obras y ponerlas como un collage, se descontextualiza un poco y se muestra una perspectiva distinta que yo creo que es interesante. Por lo tanto, yo por lo menos quería dar mi punto de vista y decir que a mí me parece que esta polémica, la gran gracia que tiene es que lleva gente al museo y eso es bueno, pero me parece que el fondo de la polémica, desde mi perspectiva, es absolutamente absurdo. De hecho, Milan Ivelić, exdirector del museo, dijo hace poquitito, a propósito de esta muestra curada por Gloria Cortés y por Eva Cancino, en el fondo defendió la muestra, el título que estoy leyendo aquí en un artículo del 26 de julio, o sea, de hace poco menos de un mes, dice, exdirector del Bellas Artes defiende muestra que causa polémica. Prescindir del marco no significa un daño a las pinturas. Por medio de una carta al Mercurio, Milan Ivelić señaló que la enmarcación de un cuadro cumple una función protectora y no establecer la diégesis o la narrativa interna de una obra de arte, como plantea, por otra parte, Roberto Farrial, exdirector, que aquí tiene otra postura. Hoy día también hay una columna muy interesante en El Mostrador, sí, es de hoy, es de Alejandro Reyes Vergara, y se llama Intolerancia en el Museo de Bellas Artes. Dice que existan miradas diferentes, no es extraño ni malo, los debates son antiguos. Y por supuesto, ya con ese nombre que tiene la columna, él también es bastante crítico con la polémica que ha surgido a propósito del marco. Y la verdad es que yo comparto buena parte de su columna, que los invito también a leer. Intolerancia en el Museo de Bellas Artes, en El Mostrador, y por otra parte, bueno, todo lo que se ha escrito en estos últimos días desde que vino la polémica del nieto de Camilo Mori. Yo los invito a ver la muestra, que está buenísima. Los invito a ver las otras muestras de las que les estaba comentando, es decir, la de escultura en la Sala Mata, que es Formas Políticas, Escultura Contemporánea en Chile 1965-2005, la muestra de Marcela Trujillo, que está increíble, que se llama Vanity Fauna, y también la muestra La Mujer en el Arte 1975, colección Bellas Artes, también está muy, muy interesante. La única que no vi fue una que se llama Mirada sobre el Gualmapu, Territorios, Afueras y Disputas, colección Bellas Artes. Pero, como les digo, el museo está extraordinariamente entretenido. Vayan a verlo, interesante. Y vayan a tener una opinión, pues. Y de repente no están de acuerdo conmigo y me escriben y yo leo sus comentarios, por supuesto, aquí en la radio. Ya, nos vamos a la música y luego a la entrevista. Vamos a homenajear a una banda que hoy día cumple 30 años del día del debut de su disco. La banda Portishead, o Portishead, siempre se le ha dicho como de dos maneras, no sé cuál es la oficial, yo les digo Portishead. Ellos debutaron el 22 de agosto con el disco Dummy, que es una joya. Y de ese disco vamos a escuchar, ¿qué canción, Ricardo, querido? It Could Be Sweet. Tremenda canción. Homenajeamos ahí a Portishead porque cumplen 30 años de su disco debut, exacto, 22 de agosto del año 94, el disco Tammy. Y de ahí escuchábamos It Could Be Sweet, una de las grandes bandas más importantes del sonido trip hop, una época en que el trip hop era muy potente. Pucha que nos gusta esta música, Ricardo querido, ¿no? Después de esto hay que escuchar a Tricky, hay que escuchar a Massive Attack, hay que escuchar a tantas otras bandas, Gas Gas y toda esa música que sonaba en alguna época en la banda del ser urbano, la banda de sonido del ser urbano. Ya, vamos con nuestros invitados que ya están en el estudio. Estamos con tres invitados hoy día porque vamos a hablar de un tema muy potente, no complejo, pero sí que requiere poner atención, y por eso tenemos a tres invitados que son en el fondo los que representan a las instituciones que están detrás de este proyecto, de esta idea fantástica, que ya es más que una idea, pero sigue siendo un proyecto, que se llama Vivienda a un Metro. Voy a partir presentando a Pilar García, de Móvil Arquitectos. Acércate, Pilar, el micrófono para que yo te salude y tú me contestes. Hola, Pilar.
Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
Está con nosotros también Nieves Hinojosa, que es la jefa de estudios territoriales de la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. Bienvenida, Nieves.
Gracias, Rodrigo, por la invitación.
Y está Jonathan Orrego, de la Fundación Alcanzable, gerente de gestión y desarrollo. Jonathan, bienvenido una vez más a Santiago Adicto.
Muchas gracias por la invitación, Rodrigo.
Hemos conversado varias veces con Jonathan, hemos hablado de Cerrillos, del una comuna de la cual Jonathan es experto, y bueno, del tema del arriendo protegido, que es una de las características de la Fundación Alcanzable. Bueno, a ver, rapidito voy a contarles que la Pilar García, de Móvil Arquitectos, es arquitecta de la Católica y máster en ciencias en Environmental Design and Engineering del University College de London, y que hizo su práctica en Peeras Architects en Londres, y en sus inicios profesionales trabajó con Mario Pérez de Arce y con Carreño Sartori Arquitectos, dos oficinas muy distintas pero tremendamente interesantes ambas. Hemos estado aquí con Carreño Sartori y hemos estado, yo creo que alguna vez, con Mario también, así que tremendo. Se incorporó a Móvil Arquitectos en el 2010 para luego ser jefa de proyecto en el área de salud, infraestructura urbana y uso mixto, y desde el 2020 es socia del Móvil y toma el cargo de gerenta general. Pilar además se ha desempeñado en la docencia, en el Magíster de Sustentabilidad y Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Móvil debe ser hoy día de las oficinas más grandes en términos de cantidad de gente que hay en Chile, ¿no,
Pilar? Sí, Móvil para una oficina chilena es grande. Hoy día somos alrededor de 28 personas, sí, hemos llegado a ser 45.
Es grandota.
Sí, es una grandota. Oficina grande, sí.
Jonathan Orrego, de Fundación Alcanzable, como decíamos, gerente de gestión y desarrollo, esta fundación que lidera Pía Mora como directora ejecutiva. Antes Jonathan trabajó en el MIMBU como asesor y encargado de la adquisición y gestión de suelo público. Antes de eso fue jefe de estudios de la plataforma inmobiliaria Toc Toc y ha participado como investigador invitado en el Centro de Políticas Públicas UC y en el CEP. Algo sabe del tema de que habla Jonathan, ¿no?
algo.
No, se maneja increíble Jonathan, además es un gran comunicador. Y Nieves Hinojosa es la jefa de estudios, como decíamos, estudios territoriales de la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, arquitecta de la Católica, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Chile. Está a los dos lados, ¿eh? Con el Col y la U, aquí con la Católica y con la Chile. Cuenta con diplomados en Sistemas de Información Geográfica e Instrumentos de Planificación Urbana de la Católica, y su experiencia profesional se centra en el desarrollo y la planificación del territorio, elaborando investigaciones y proyectos relacionados principalmente con oferta y demanda urbana. Vivienda a un metro es lo que nos convoca. Parto preguntándote, Pilar, ya, este proyecto, ¿cuándo surge, cuánto se demora y en qué etapa está hoy día, para que después lo empecemos a desmenuzar a tres voces que son las de ustedes?
Sí, mira, Proyecto a un Metro es un estudio.
Vivienda a un Metro.
Perdón, Vivienda a un Metro es un estudio que partió en octubre del año pasado, donde nos juntamos la Cámara Chilena de la Construcción, la Fundación Alcanzable y Móvil Arquitecto, y comenzamos con esta idea, y lo interesante es que cada uno un poco desde su expertise. O sea, la Cámara como representante del gremio de la construcción, la Fundación Alcanzable como con todo el tema del arriendo protegido y alcanzable, y Móvil Arquitecto con todo su conocimiento de desarrollo urbano, de la ciudad, de la vivienda, de metro también. Y con esto desarrollamos un proyecto que duró alrededor de 5 o 6 meses, lo terminamos en marzo, y posterior a eso viene todo el tema como de difusión y de hacerlo más conocido, porque necesitamos que muchos actores se sumen para que esto se desarrolle realmente.
¿Cuándo sale a la luz? Porque yo me acuerdo hace unas, no sé si 3, 4 semanas, una columna de Ricardo Guaguat, por ejemplo, en el diario La Tercera, como uno de los ejemplos de difusión que ha tenido esta idea, este proyecto, que es Vivienda a un Metro.
salió a la luz hace 2 semanas recién.
Ok.
Sí, así como públicamente, ¿sí?, en una conferencia de prensa, salió hace 2 semanas. Perfecto. Y ahí en el fondo ya se hizo público y el informe es público, se puede bajar desde la página de la Cámara Chilena de la Construcción, es abierto a todo el mundo, y en el fondo es un conocimiento que lo que queremos es que se expanda, eso es lo que queremos hoy día.
En pocas palabras para empezar, después lo vamos desarrollando, Jonathan Orrego, ¿qué es vivienda a un metro? ¿Cómo se vincula con el arriendo alcanzable? ¿Y qué tiene que ver con el potencial de metro de lo ya construido y de lo por construir, porque Metro está siempre desarrollando líneas, ¿no es cierto?
Sí, hay por sobre todo una discusión bien de fondo, lo hemos hablado en varios espacios, pero todo esto se trata sobre los bienes públicos, es el gran techo, y sobre los bienes públicos, por de pronto que Metro es el gran constructor, ¿no? Y a medida que va construyendo, va dejando algunos espacios donde se podrían hacer otro tipo de bienes públicos con la llegada de Metro, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, si puede llegar el Metro, también puede llegar la vivienda. Y eso es absolutamente novedoso hoy día, cuando una persona sabe que va a llegar el Metro, no sabe que va a llegar otros tipos de uso, y lo que nosotros estamos diciendo es que puede llegar un Chile Atiende, que puede llegar vivienda también para ese sector, para las personas que viven alrededor de ese lugar, y en particular lo que nosotros estamos haciendo en ese doble clic de la vivienda es decir, bueno, ¿por qué no vivienda en propiedad? Alguien tendría o podría tener el derecho a preguntar, ¿no? Y es porque lo que estamos pensando es que Metro pueda tener algún socio, en este caso, y ahí lo introdujo para que podamos profundizar, lo puedo introducir, que es Desarrollo País, que es el Fondo de Infraestructura, que puede hacer este vecino de Metro, que es una empresa en este caso también del Estado, no estamos hablando de otra cosa, sus dueños también es el Corfo y Fisco, y donde ellos, ¿cierto?, puedan ser los dueños de estas viviendas y después entregarle en arriendo para que beneficiarios del DS52, que son los subsidios de arriendo del Ministerio de Vivienda, puedan llegar a vivir ahí. Por lo tanto, nos estamos imaginando proyectos que por de pronto sean mixtos, que tengan inversión público-privada, pero que se
significa
usos públicos.
Vivienda, comercio, servicio, y también mixto en el sentido de arriendo alcanzable y arriendo de precio de mercado.
Exacto, todos los estudios acá, o sea, todos los números, por así decirlo, que armamos en este estudio, tienen una concepción básica, y es que el 50% del edificio esté destinado a viviendas de interés público, como le decimos, después de la ley de integración, a todo este tipo de viviendas, y en particular que sean de arriendo, ¿no? Eso implica, para ponerle un número muy, muy chiquitito, pero implica que en el caso de Santiago, las viviendas no superen las 13 UF del valor de arriendo, y eso obviamente en muchos lugares está bajo el precio de mercado, y ahí está la oportunidad.
Perfecto.
Que las familias puedan llegar a estos lugares cuando también llega el metro.
Nieves Hinojosa, jefa de estudios territoriales de la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. Esto además es una tremenda oportunidad de reactivación económica, ¿no? De poder desarrollar una cantidad de proyectos, si esto se logra, que podría llegar, sí, a una cantidad de varios miles de departamentos. ¿Cómo ve la Cámara, digamos, este proyecto, y por qué en el fondo está dispuesta a poner su musculatura, su institucionalidad, ¿no es cierto?, para juntarse con Alcanzable y con Móvil y hacer, digamos, esta presentación en sociedad? Entiendo que ya se están juntando con el ministro Montt. O sea, este es un tema que hay que obviamente viralizar, hacer las conexiones y hacer todo lo posible para que resulte.
Totalmente. De hecho, no es solamente una oportunidad en los temas de reactivación económica, sino que es una oportunidad ante el déficit de vivienda que estamos viviendo. Estamos en cifras históricas del déficit de vivienda, independiente a los cálculos, la metodología, el número, estamos todos de acuerdo que hay un problema de vivienda, pero también asociado a eso hay un problema que uno podría decir un déficit de ciudad. Hay muchas familias, muchas personas en las ciudades que no tienen acceso a servicios, a comercio, a educación o a sus mismos trabajos, que tienen que estar largas horas del día, por ejemplo, en viajes para poder movilizarse. Y en ese sentido, esto es una alternativa, una posible solución, que no va a solucionar el problema completo ni del déficit habitacional ni del déficit de vivienda, pero es avanzar en una alternativa a esos problemas que estamos viviendo como país. Y ahí es donde la Cámara ve las tremendas oportunidades y avanzamos en estas conversaciones con Fundación Alcanzable, con Móvil Arquitecto, y nuestra idea es seguir impulsando esto, no solamente como la construcción de proyectos puntuales, nosotros presentamos 2 casos pilotos que después podemos hablar, pero la idea de esto es transformarlo en una política pública. sobre todo, de poder avanzar en estos problemas y poder solucionarlos en el mediano y largo plazo.
Perfecto. Estamos conversando con Pilar García, de Móvil Arquitectos, con Jonathan Orrego, de la Fundación Alcanzable, y con Nieves Hinojosa, de la Cámara Chilena de la Construcción, sobre el proyecto Vivienda a un Metro, que se trabajó durante 6 meses desde el año pasado, que se lanzó hace un par de semanas, y que en el fondo tiene como idea, yo lo voy a decir en bruto, tú me vas a corregir inmediatamente, Pilar, usar los extraordinarios terrenos no utilizados que tiene Metro, enfrentar de esa manera una emergencia habitacional como la que estamos viviendo, también de alguna manera, como comentábamos con Nieves, aprovechar esto como una oportunidad de reactivación económica. Y para eso, ustedes hicieron un estudio profundo, ahí entiendo casi 180 sitios estudiados en más de 20 comunas, de los cuales empezaron como a bajar, a filtrar, para llegar finalmente a una cantidad de propuestas específicas e incluso con dos casos de estudio específicos que siguen como ejemplo. Cuéntanos un poco de ese estudio que hicieron, basado en las líneas de Metro, de donde en el fondo está la posibilidad de construir, ya sea sobre el metro, al lado del metro o en las zonas de pique, se llama, que hace Metro,
sí,
digamos,
piques de construcción y ventilación.
Cerca de. Sí, cuéntanos un poquito de eso.
Sí, hiciste un súper buen resumen en todo caso.
Gracias a la reunión que tuvimos hace un ratito por Zoom, porque me sirvió mucho para poder entender mejor. Así que les agradezco a ustedes la preparación para esta entrevista.
Sí, mira, exactamente estudiamos 179 sitios, que son de las líneas 3, 6, 7, 8 y 9, que es el sistema constructivo nuevo, que es lo innovador en el fondo que tiene esto, es que Metro necesita tener un terreno mayor para poder desarrollar toda la construcción, pero después lo que ocupa finalmente en la estación misma es mucho más pequeño y queda un disponible, un sitio remanente en muchos de los terrenos, no en todos, pero en muchos de ellos. El estudio parte con esta evaluación de estos 179 sitios, que no todos son factibles de construir, muchos no están en propiedad de Metro, sino que están en BNUP, muchos no tienen posibilidad.
¿Están en qué dijiste?
En Bien Nacional de Uso Público.
Ah, Bien Nacional de Uso Público,
sí,
ya.
Sí, en BNUP. Bien Nacional de BNUP, okay. Sí.
Descifrando
más
las
técnico,
siglas
más
acá.
Más técnico, perdón. Sí. y se hacen esta serie de filtros y que finalmente de estos 179 quedan 55 sitios que son los factibles para desarrollar este tipo de proyectos, que son un aporte a la ciudad, que son de uso mixto, que tienen equipamiento, comercio, vivienda, vivienda protegida en el fondo de interés social, como también vivienda de mercado. De esos 55, lo que hacemos.
Espérate,
nosotros,
esos 55, sí, representan aproximadamente cuántas viviendas potencialmente.
Sí, esos 55 son potencialmente al menos 5.000 viviendas.
O sea, un tamaño. 6.500.
Podrían ser hasta 6.500, sí.
Ya. Cuando hablamos de vivienda hay que multiplicar por lo menos hoy día casi por 3, digamos, ¿no? ¿No es cierto? O sea, estamos hablando de un número tremendamente interesante en términos de personas, de familias que podrían solucionar su déficit habitacional con arriendo protegido en parte, ¿cierto? O con un arriendo a valor de mercado. Ya, de esos 55 sitios bajamos para la propuesta, digamos, más concreta a una cantidad menor, ¿no es cierto?
Sí, de esos 55 bajamos a 25, que son los sitios que tienen un tiempo más inmediato, porque son líneas de metro que o ya se construyeron, que es la línea 3 y la línea 6, o están en proceso de construcción como la línea 7. Es decir, dejamos la 8 y la 9 aparte porque tienen aún un mayor potencial, porque uno las podría pensar, están en
hay
etapa de diseño.
Hay más tiempo para poder evaluarlas, además.
Sí,
¿eh?
Y para pensarlas en esta perspectiva, en perspectiva de ciudad, del aporte a la ciudad, además de la conexión de transporte, en el fondo. Y de esas 25, nosotros decimos, estos son los 9 sitios que nosotros creemos que son los mejores 9 sitios para poder desarrollar ahora ya, y con eso lo que podemos hacer son inmediatamente alrededor de 1.500 viviendas, que es parecido a lo que es la Vía Panamericana.
¿Dónde están, Jonathan Orrego, esos 9 sitios? Cuéntanos un poco de esa parte del proyecto que es bien concreta y que podría de alguna manera, si se dan todas las cosas, desarrollarse de manera bastante rápida eventualmente.
Sí, totalmente, eso es lo que buscamos. Ahí le voy a pedir ayuda y los complementos de cada una de las estaciones, pero por de pronto, no sé, a todos los que nos están escuchando, más de algunos se habrá dado cuenta si sale de la estación Los Leones y camina por Nueva Providencia hacia, de alguna manera, hacia el oriente, en la esquina con Suecia. El metro está terminado, está funcionando hace un montón de tiempo, no sé, hace ya unos 3-4 años en
sí,
el fondo.
Sí, claro.
Sin embargo, hay unas panderetas verdes y hay, de alguna manera, algunos letreros como si hubiera una construcción, pero la noticia es que no hay nada. Es que quedó un terreno ahí que está sobre la estación, ¿cierto? En este caso, en Nueva Providencia con los Leones, y donde nosotros decimos, bueno, ahí podríamos hacer algo, que en este caso todo lo que estamos hablando, ¿no? Que es construir sobre esta estación, y por lo tanto estamos yendo a poner en primer lugar al menos 5 estaciones donde el metro ya está construido, como decía Pilar, y donde estos terrenos ya quedaron hoy día desocupados. Uno es, ¿cierto?, esta esquina en Nueva Providencia con Suecia, otra es la esquina de Pedro de Valdivia con Irarrázaval, donde hay un terreno aproximadamente de 5.000 metros cuadrados, imagínate, donde la cabida, la verdad, es bastante alta. Uno de los casos de estudio, ahí lo podemos tocar y profundizar. Hay otros terrenos, por ejemplo, que no necesariamente son estaciones construidas, pero que sí son piques. Y hay uno que, pues, sería muy icónico, porque dado que estamos hablando de la política habitacional, hay uno que está literalmente a 2.5 cuadras del Ministerio de Vivienda, y que es un pique de la Estación Universidad de Chile, que está al lado, entre el Instituto Nacional y el Paseo Bandera, ¿no? Que es donde se sumerge, ¿cierto? Y que se transformó antes este túnel y ahora se sumerge al ladito, al lado donde venden los libros, está literalmente este pique, que también podrían ser, ¿cierto?, uno de estos terrenos donde se podría construir. Ahí, chiquillas, si también están...
Sí. Yo voy complementando ahí. Bueno, de hecho, tal como comentaba Jonathan, acá tenemos la comuna de Ñuñoa, en el fondo, que tiene 2 estaciones que podrían tener estas características de este proyecto. Providencia también, como lo comentaba Jonathan, 2 proyectos. Santiago Centro, entre piques, en el fondo, y una estación. También podríamos tener este tipo de proyecto en Quinta Normal, en San Miguel, pero también es súper interesante, por ejemplo, un proyecto en Vitacura. Y eso sería la estación terminal de la nueva línea 7 que se está construyendo actualmente. Entonces, acá se ofrecen varias oportunidades. Son comunas que están bien abastecidas, en el fondo, no solamente tienen o van a tener una estructura de metro, sino que además están bien abastecidas con servicios, con comercio, y eso es muy positivo para el proyecto.
De hecho, parte de algunos de estos proyectos, como los 2 casos de estudio, ya podríamos entrar en esa materia, que son los 2 casos que están más desarrollados y que pareciera, digamos, que pueden ser muy buenos ejemplos de implementación, incluyen en algunos casos comercio y servicio, además, digamos, de los departamentos. O sea, parten estando en el metro, por lo tanto la conectividad es perfecta, pero además tienen comercio, además tienen servicio. Cuéntanos, Pilar, por favor, del caso de Estoril. Y después vemos el caso de Ñuñoa, porque el caso de Estoril, que lo mencionaba Jonathan, tiene 5.000 metros cuadrados que en el fondo van a ser, bueno, esos son los 5.000 metros cuadrados, no, tú me comentaste de...
Al revés, ¿no? El de Ñuñoa, la esquina de Pedro Valdivia, con Irarrázaval, que es la estación Ñuñoa, tiene 5.000 metros cuadrados.
Y en el caso de Estoril, igual hay una cantidad de metros cuadrados muy importante, Pilar. ¿Cuál es el proyecto, por ejemplo, para este hito, digamos, ahí en la zona de Estoril, y cuál es el que se está pensando en Ñuñoa? Y ahí, de hecho, tenemos incluso unos renders que podemos mostrar, le podemos pedir a nuestro director audiovisual que muestre los renders que tenemos para Estoril y para Ñuñoa.
Sí, mira, es súper interesante porque el estudio, hay que reconocer que Metro, la academia y muchos otros han investigado ya esto. O sea, nosotros no partimos de cero con esta idea. Esto de ocupar los terrenos de Metro disponibles, que Metro ya hizo una inversión en armar la estructura de estas estaciones, ya está súper intentado hacer.
El tema es viejo, el problema es que nunca se ha podido implementar realmente.
Exactamente, y no se ha podido implementar por muchas razones. Una de ellas por los modelos de gestión, otra que es muy importante es que Metro hoy día en su giro no puede hacer desarrollo inmobiliario, por lo tanto hay que buscar otro actor que se incorpore en este mix para poder mezclar tanto otro actor público como también el privado, que sea algo un poquito más complementario entre público y privado. En el caso de Estoril, es un terreno muy grande, de alrededor de 5.000 metros cuadrados, en donde lo que se hace es que la estación ocupa un tamaño muchísimo menor y se puede subdividir, así de simple. Se subdivide el terreno y se le pasa a otra entidad que es Desarrollo País, por ejemplo, en este caso. O sea, el modelo está preparado con Desarrollo País para un modelo de concesión. El proyecto es un proyecto de vivienda, 50% vivienda protegida, 50% vivienda mercado, donde hay también equipamiento, hay comercio y hay todo un aporte a la ciudad y al entorno que lo rodea, no solamente a la gente que vive en esas viviendas del mismo sitio, sino también a quienes rodean y quienes van a transitar por esa estación de metro que es terminal y que además acoge todo el transporte del sector más oriente de la capital, que podría bajar en auto, meterse en el subterráneo, en el parking, en el fondo, como otro modelo de negocio para poder pagar el modelo global de las viviendas protegidas y tomar el metro y llegar a la ciudad.
El proyecto de Estoril considera una cantidad de estacionamientos, no muy grande, pero sí una cantidad de estacionamientos de arriendo para que las personas en el fondo puedan dejar el auto ahí y de ahí transportarse a la ciudad, digamos. La gente que viene, por ejemplo, desde lo Barnechea y que llega a Estoril. Ahí estamos viendo en el streaming algunas imágenes, sobre, en este caso, del proyecto para Estoril. Ahí estamos viendo el render. Se ve además una plaza muy bonita, digamos, el edificio o los edificios de departamento, y el metro no se ve porque está ahí mismo, digamos, está al lado, ¿no es cierto?
Está al lado, exactamente, como que no se tocan, son amigos, están en un mismo terreno, pero está metro con su terreno y el proyecto de uso mixto con su propio terreno.
Y en el caso de Ñuñoa, menos se ve todavía porque el proyecto que hay para Ñuñoa, que es increíble, que es la esquina de Pedro Valdivia con Irarrázaval, el proyecto está sobre directamente el metro, o sea, la gente sale del metro en el primer nivel del edificio y de ahí la construcción sigue, digamos, hacia arriba.
Exactamente. Y esa línea de metro, la línea 6 y la línea 3, dejaron varias estaciones, como contaba Jonathan, con la estructura preparada para recibir una edificación encima de ella. Esta es una de ellas, son 5 en total, donde la inversión mayor, que fue la estructura del metro para soportar un edificio encima, ya está hecha, ya se hizo, está listo para poder hacer la edificación encima. Este proyecto, como está en un lugar mucho más urbano que lo que es Estoril hoy día, es más céntrico, tiene más equipamiento, más comercio y además más viviendas. Son un poquito menos de 300 viviendas las que se podrían construir en ese lugar.
Claro, este considera más de 2.000 metros cuadrados de comercio, más de 1.300 metros cuadrados de servicio, bueno, una cantidad de estacionamientos que es la que corresponde para un proyecto así. Y ahí, cuéntanos un poco esa figura, Jonathan, de Desarrollo País. ¿Por qué es tan interesante como un socio para este proyecto? Porque, como nos explicaban recién, Metro no tiene la capacidad en el fondo hoy día y habría que cambiar la ley para que Metro pudiera desarrollar otro tipo de proyectos que no sean los que desarrolla bajo tierra. Esto permite hacer algo más rápido porque Desarrollo País ya está trabajando con Metro, de hecho. O sea, ya hay un vínculo ahí.
Sí, efectivamente. De hecho, la noticia que está publicada, entiendo, ahí salió hace algunas semanas en el Diario Oficial, justamente que Desarrollo País está trabajando con Metro y compró una estación, ¿cierto? O el terreno, más bien, para construir la estación de la línea 6, ¿cierto? Recordemos que, como se está construyendo el Melitren, ¿cierto? Hay que hacer una extensión desde la estación Cerrillos hacia Los Rázuriz, donde está al lado, para bien o para mal, ¿cierto? El más grande de los campamentos que hay hoy día en Santiago. Y es justamente ahí donde ya se inicia esta alianza. De hecho, lo anunció el presidente en su momento. Y lo que nosotros estamos diciendo, bueno, es tomar justamente esto ya que está ocurriendo, como dice Pilar, nosotros no partimos de cero, y es decir, bueno, el complemento inmobiliario de Metro puede ser el Fondo de Infraestructura, ¿cierto?, llamado hoy día Desarrollo País, puede ser también Serviu. Nos juntamos hace muy poquito con el ministro justamente de Vivienda, que le pudimos expresar todo este camino, y lo que nosotros estamos diciendo es, una vez que sean socios, hay distintos caminos. Uno de esos caminos que nosotros estamos planteando es que se pueda desarrollar una concesión. Hoy día, Desarrollo País puede hacer eso, de tal manera que toma un terreno, hace o realiza una concesión, y por lo tanto ahí lo que obviamente hay una mirada, que es traer capitales privados, ¿cierto?, para poder hacer este desarrollo, pero siempre considerando viviendas de interés público. Esa es la clave, esa es la vuelta, ¿no? Que la inversión pública privada termine generando en estas buenas localizaciones este tipo de proyectos, y en el caso del Serviu, ¿cierto?, que también pueda de alguna manera asociarse con Metro, poder colocar plata del Serviu, que por de pronto tiene, ¿no?, para poder construir
vivienda. Claro, el Serviu no tiene que salir a buscarla, la tiene, digamos.
Exacto. O podría también asociarse con un tercer actor. Lo que nosotros hicimos acá, por decirlo de alguna manera, fue como una punta de entrada, ¿no? De cómo diseñar algunos modelos de desarrollo, pero por de pronto que hay mucho que desarrollar acá, y es todo lo que ponemos todo el rato, ¿no? La oportunidad está.
Absolutamente. Estamos hablando de vivienda a un metro, con la Cámara de la Construcción representada por Nieves Hinojosa, Fundación Alcanzable representada por Jonathan Orrego y Móvil Arquitectos representado por Pilar García. Nieves, ¿cómo ha sido la recepción que han tenido a nivel, no sé, de sociedad, a nivel del ministerio? Porque acá evidentemente la intención puede ser extraordinaria, la pega espectacular, súper profunda, súper bien hecha, pero no depende de ustedes. En el fondo necesitan que este sea un proyecto que sea querido, digamos, por una serie de personas, que haya algún grado de interés importante y que el ministerio, por supuesto, diga, sí, nos parece, démosle, es una manera espectacular de atacar por otro frente más, porque son muchos los frentes, el déficit habitacional.
Totalmente. De hecho, a ver, si bien estamos nosotras tres, o sea, nosotros como tres entidades que generamos el proyecto, generamos en el fondo la investigación, generamos un poco ponerlo sobre la mesa la oportunidad, esto no lo trabajamos solos en ese sentido, ¿ya? Y me gustaría igual destacar, por ejemplo, que en el transcurso de estos 5 o 6 meses que se hizo este estudio, tuvimos mesas de trabajo con varios actores. Y eso también nos dio la oportunidad de poder ir entendiendo las visiones de tanto sector público. Aquí no solamente estuvo, por ejemplo, el MIMBU en esa mesa de trabajo, sino que también estuvo Desarrollo País, estuvo la Asociación Chilena de Municipalidades, estuvo el mismo gobierno regional, con los que pudimos tener estas conversaciones. Y también tuvimos incluso con el sector privado, en el sentido más allá de la Cámara, que pasaba, por ejemplo, con la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social o la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Para ir entendiendo un poco como estas sensaciones, qué iba pasando con este proyecto, y hemos tenido súper buena recepción. Pero ahora, tal como comentaba Pilar al comienzo, nosotros este estudio lo terminamos en marzo y no lo quisimos publicar como tal de inmediato, porque queríamos como ver estos actores clave y poder tener una conversación mucho más específica en el fondo
con ellos. Que el tema no le llegara de sorpresa. Totalmente. A los que son en el fondo stakeholders
Totalmente.
O futuros stakeholders de este proyecto.
Exactamente. En Entonces, entre ellos, por ejemplo, nos juntamos con Metro, un actor súper importante para esto. Porque, de hecho, bueno, ahí tuvimos una reunión con el presidente de Metro y el gerente general de Metro. Entonces, hay buena recepción. Todavía hay ciertas preguntas en el fondo que se hacen, pero bueno, Metro tuvimos una buena recepción. Después de ello nos juntamos con el ministro de Transporte, que también, en el fondo, de hecho, es parte del directorio de Metro, un actor que también tiene algo que en el fondo decir respecto a esto, y el ministro estuvo muy entusiasmado también respecto a este proyecto. Y ahora último, nos juntamos con el ministro Montes, con quien tuvimos una muy buena recepción. Y acá lo que falta en general, porque están como todas las partes más o menos de acuerdo, pero falta como empujar un poquito la máquina, poner así como a todos los actores sobre la mesa y ver ya cómo avanzamos. Porque lo interesante que tiene este proyecto es que no necesita ningún cambio legal, no necesita ningún... O sea, son proyectos que se pueden construir ahora, en el corto plazo, ¿ya? Entonces, acá tenemos que ponerle todavía un poquito de voluntad política, en el fondo, a esto. Falta empujarlo un poquito más, pero en eso estamos, en las conversaciones, y ojalá que esto se siga difundiendo, porque de verdad, como decíamos, es una tremenda oportunidad.
No, las cosas se están haciendo muy bien, así como ustedes lo cuentan. Uno lo escucha y dice, pero es que esto tiene que partir ya. ¿Cómo esto no se ha hecho antes? Pero bueno, llegó el momento, porque hasta hace poco la mayoría de los proyectos que se pensaban hacer con Metro no eran proyectos con el tema habitacional, ¿no es cierto? Eran proyectos que estaban más enfocados a desarrollar lo comercial o los servicios. Pero hoy día, con el déficit que tenemos, creo que lamentablemente es la mejor excusa para que esto se pueda activar. Quería preguntarte, Pilar, de Móvil Arquitecto, la relación que ustedes como Móvil han tenido con Metro, porque eso también explica por qué Móvil está tan presente en este proyecto. No lo hemos contado todavía, tú lo dijiste la pasada, pero cuéntanos algunas de las cosas que ustedes han hecho con Metro, porque son realmente una oficina de arquitectura que conoce el Metro de Santiago, y el Metro de Santiago, en términos de ingeniería, es de una complejidad importante, ¿no?
Sí, hemos tenido la suerte de trabajar mucho con Metro. Partimos, nuestro primer proyecto con Metro fue la Plaza Maipú, que fue un vínculo entre Metro y la Municipalidad de Maipú, en donde se desarrolló una plaza de el millón de habitantes, en el fondo, que es una plaza que tiene una parte que es dura y otra parte que es verde, que fue un súper interesante proyecto. Esa fue nuestra primera experiencia. Después ya empezamos con un trabajo más de ingeniería y arquitectura, directo con la línea 6, la línea 7, la línea 8 y actualmente la línea 9, en donde hemos estado en distintas etapas, en algunas veces más en detalle, otras veces más ingeniería básica, ver dónde salen los accesos, hasta definición de detalles de la construcción de la línea de Metro.
Es interesante el tema de trabajar con Metro, porque debe ser un tremendo desafío, pero al mismo tiempo es un poco como oculto, porque como que no uno pone el nombre de la oficina en la estación de Metro y dice, aquí estuvo Móvil Arquitecto, ¿no? es como un poco anónimo, pero al mismo tiempo es tremendamente importante, debe ser de un gran aprendizaje, pero de una cierta humildad, en el sentido de que ustedes como que se borran un poco del trabajo que hacen.
Sí, es
siendo
verdad.
Que tienen otros proyectos icónicos, no sé, como el Hotel Tierra Chiloé, ya hay, uno dice Móvil Arquitecto y ahí. No, pero esto es como lo contrario, es probablemente mucho más grande, mucho más complejo y mucho más de anonimato.
Sí, es verdad. Igual hay que decir que también estos proyectos, como los proyectos de metro y muchos otros proyectos complejos que nosotros hacemos, son muchos los actores dentro, o sea, arquitectura es uno, pero son proyectos muy complementarios de muchos actores también. A nosotros trabajar con metro nos encanta, o sea, es realmente nos sentimos haciendo un aporte a la ciudad. Por un lado está la ingeniería y la decisión de los detalles constructivos, pero también está toda la llegada a la ciudad y todo lo que implica ese desarrollo urbano de cada acceso y salida de cada estación de metro. Es realmente un tipo de trabajo que nosotros sentimos que es un aporte a la ciudad, de llevar o la ciudad a las personas o las personas a la ciudad, que realmente nos llena en el fondo.
No, es tremendamente importante que la oficina de arquitectura que está metida en el proyecto es una oficina que conoce metro, y por eso quería que nos dieras más detalles al respecto. Jonathan Orrego, Fundación Alcanzable, expertos en el tema de arriendo, digamos, ¿cuál es el adjetivo que se me fue?
Arriendo protegido.
Protegido, exactamente. ¿En qué proyectos está hoy día Alcanzable y cómo se vinculan un poco con lo que estamos conversando? Porque ustedes también están trabajando un proyecto, por ejemplo, en Cerrillos, ¿no es cierto? Donde Móvil Arquitectos ha desarrollado, entre otros, bueno, la Villa Panamericana, junto con Francisco Izquierdo Arquitecto, y varios otros proyectos que tienen en desarrollo o por desarrollar en Cerrillos, todos de S19 de integración social. Ustedes están también partiendo con un proyecto en Cerrillos de arriendo alcanzable, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente. Nosotros en la Fundación tenemos tres modelos de generar vivienda de arriendo protegido. Uno de ellos es el desarrollo. Y ahí nos colocamos el overall de desarrolladores. Y lo que estamos haciendo en el lote B5, esto en conjunto con el Servio, específicamente al lado del museo, ¿cierto? Que
esto es uno de los lotes de la ciudad.
De Ciudad Parque Bicentenario.
Ciudad Parque Bicentenario. Exacto.
En particular el centro cívico, y donde está, ¿cierto?, esta torre de control que se mantiene, ¿no? Y donde hoy día está el museo. Tú siempre me corriges.
Centro,
¿no?,
Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo.
Yo digo MAC y ahí me corriges.
El CNAC.
¿No? Exacto. Y donde lo que vamos a hacer es poder construir 3 edificios, 230 viviendas destinadas 100% al arriendo protegido, donde la propiedad del terreno es del Servio. Nos entregan en comodato nosotros ese terreno para poder hacer 5 cosas: diseñar el proyecto, construirlo, administrar, mantener y en general obviamente llevar la gestión de todo este proceso. Estamos bastante cerca, la verdad. En particular ya estamos discutiendo los contratos de construcción con el Servio, estamos ya literalmente en la última. Nos gustaría poder dar buena noticia e iniciar obras durante este año.
Eso es desarrollo.
Eso es en desarrollo. Lo otro que estamos haciendo es comprando departamentos, también con apoyo público. Es un llamado en este lenguaje, ¿cierto?, que existe el Ministerio de Vivienda, el DS1. Y lo que estamos haciendo es comprando departamentos con apoyo público, como digo, para que después podamos destinar esa vivienda también a beneficiarios del DS52. Hoy ya estamos comprando las primeras 60, poquito más de 60 viviendas con distintas inmobiliarias privadas, Maestra, Echeverría Izquierdo, RBC, que además le damos muchas gracias porque se suman a este cuento, y hoy día vamos a salir a comprar más o menos otras 200 viviendas, en eso estamos hoy día, para poder justamente después destinar el arriendo protegido. Algunos son 20 departamentos en un edificio, estamos pensando ahora si compramos ya edificios completos para poder destinarlo a esto, y ahí el potencial que nosotros estamos buscando es que siempre esté muy bien ubicada y cerca de la demanda, todo siempre dentro del anillo Américo Vespucio, ojalá cerca del metro, etcétera. Y lo tercero es que estamos trabajando con el sector privado full, y eso implica que hoy día ya existen empresas que se les dice los multifamily, ¿no?, que son estas empresas donde hay arriendo, edificios destinados completamente al arriendo, Greystar, de alguna manera Level, Blue Home, a través de Asset, en fin, la mayor parte de las empresas ya estamos trabajando con ellos, donde de ahí lo que hacemos es una suerte de corretaje, ¿no? Están estas viviendas, nosotros conocemos la demanda y llevamos esa demanda y hacemos una intermediación. Colocamos esas familias, vamos más o menos ya la familia 300, ahí Rosario López, parte del equipo, está muy metido en esto, y tiene una gracia, que no solamente la colocación, sino que después nos quedamos a poder hacer un acompañamiento social de esta familia. Y ahí, con estos cierros, son dos tipos, ¿no? Familias muy jóvenes muchas veces que quieren después pasar a la propiedad y por eso están en el arriendo, y esto les permite ahorrar y es real. Y lo segundo es que hay adultos mayores que quieren terminar su vida viviendo tranquilo, y nuestra pega es poder alargar lo máximo posible su independencia, y ahí lo cruzamos full con el municipio. Están pasando cosas extraordinarias y la verdad estamos bien motivados en esos tres modelos.
Ya, la última pregunta, que va a ser para los tres la misma en el poco tiempo que nos queda: ¿qué viene ahora, Jonathan Rego, de parte de Alcanzable y de parte de, como parte de este grupo, para seguir llevando Vivienda a un Metro a que sea una realidad y que no se quede como un proyecto más de los que se han soñado hacer con Metro? Porque esta vez sí que lo necesitamos más que nunca.
Obvio. Estamos llamados a ser un primer piloto, yo creo, entre todos, ¿no? Seamos nosotros tres o los que fuere, ¿cierto? Pero la verdad es que vamos a seguir empujando con la autoridad o las autoridades necesarias para poder echar a andar esto con algún piloto, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Demostrarte que esto es posible, como se transmitía, que acá no se necesitan cambiar leyes, que podemos partir ahora, y eso es lo principal, ¿no? Llegar a un piloto. Ahí.
Pilar García, ¿qué viene? Pilar García, de Móvil Arquitecto. ¿Qué Totalmente. Viene para que Vivienda a un Metro sea una vivienda realmente a un metro, en el metro, y que lo podamos ver con nuestros propios ojos?
Sí, el piloto. Necesitamos hacer un piloto, necesitamos juntar a tanto el sector público con el sector privado, que nos unamos. Existen las instancias, este proyecto se puede hacer, está todo lo legal y normativo para poder hacerlo al corto plazo. El estudio está hecho y nosotros disponibles, o quien sea que se quiera sumar para que esto se pueda desarrollar.
Y finalmente, Nieves Hinojosa, de parte de la Cámara de Construcción, ¿qué viene? ¿Cómo puede, digamos, el músculo también de la Cámara y toda su red, digamos, de asociados, ayudar para que esto sea una realidad?
Totalmente, impulsar esto como un piloto, pero además, como decía al comienzo, como una política pública. Acá hay una tremenda, tremenda oportunidad de poder trabajar diferentes modelos de gestión para construir vivienda, ¿ya? Y modelos, en el fondo, que pueden ser públicos, totalmente públicos, totalmente privados, pero también públicos y privados. Ahí hay tres tipos de modelos que se pueden impulsar, y de hecho estos dos casos que hablábamos de solo dos modelos, pero el estudio tiene varios modelos. Entonces hay que ponerlo sobre la mesa, evaluarlo, verlo como una política pública y seguir echando esto para adelante en el largo plazo.
Ya, pues, oye, hagamos poleras Vivienda a un Metro y pidámosle a la gente que está conectada con estos temas que se saque una foto y la suba a sus redes sociales. Lo digo en serio, es una idea, votaciones, no sé, pero hagamos que Vivienda a un Metro, digo, hagamos el patúo, se transforme en una marca, y la marca sea tan fuerte que todos se quieran subir y esta cuestión sea una realidad, porque realmente es muy importante aprovechar los espacios extraordinarios que tiene Metro, que hasta el momento no se pueden aprovechar, y no puede ser, no puede ser. Esto no es culpa de nadie, pero es culpa de todos si es que no se logra cambiar. Así que Totalmente. Vamos conviviendo un metro. Pilar García, Nieves Hinojosa, Jonathan Rego, tremendo proyecto, de verdad, ojalá que resulte, y por el lado de este programa, de las redes sociales de Santiago Adicto, lo que necesiten, aquí estamos para apoyarlos, porque es un proyecto de esos proyectos que uno dice, ¿cómo dicen? Proyectos detonantes. Puede ser un proyecto realmente detonante para enfrentar la emergencia habitacional, y también, ¿por qué no?, para mejorar obviamente la situación económica como una oportunidad de reactivación. Muchas gracias por venir al programa.
Muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias por
venir. Un gusto. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
La libertad se aprende ejerciéndola.
En Duna, la abogada y dirigente feminista española Clara Campoamor. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Estimados pasajeros, les habla el capitán. Nos dirigimos a un destino excepcional en el mundo del turismo corporativo. Nos agrada anunciarles que están todos invitados a la Business Travel Expo este 22 de agosto en Metropolitan Santiago, el encuentro de viajes de negocios más importante de Chile.
Business Travel Expo, impulsando negocios, conectando personas. Inscríbete sin costo para asistir en btetravel.cl. Organizan Travel Security e Interexpo. Auspician Latam Delta, RLA y Mastercard.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón, destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca brasilera Bontempo. Un proyecto con espectaculares departamentos de uno y dos dormitorios en pleno barrio El Golf. Conoce más de Edificio Isidora y Benjamín en hexacon.cl.
Ansias de Lola. Eso que sentimos justo antes de la venta de entradas a Lollapalooza Chile. Por suerte, los de Chile saben que pueden comprar sus entradas con 20% de descuento y los mejores beneficios. ¿Aún no tienes tus tarjetas? Hazte cliente en BancoChile.cl y no te lo pierdas, porque Banco de Chile es tu camino a Lola. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Si prefieres gastar en panoramas y no en bencina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensa así híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y se viene la canción. Se viene. Va a empezar. Empezó. ¿Qué es esto? Sí, me suena, claro, pero... ¿ustedes la conocen? ¿Ya pueden decir el nombre de la canción y de la banda? Son unos genios. ¿Qué dices? ¿Que por ahí ya dijo el nombre de la canción? Ricardo, ¿eso me estabas indicando? Ah, ¿tú podrías decirlo? Sí, claro, tú, seguro que sí. ¡Oh, está difícil! Bueno, vamos a ver si el coro... ¿qué? Está ahí, en alguna parte del disco duro, sí. Vamos a ver cómo nos va. ¿El mejor panorama? Lo encuentras en Santiago Open Gourmet para que disfrutes todos los jueves de agosto de los restaurantes Mesón del Marinero y Bodegón Taberna. Ah, ahí está el coro, ¿ah? ¿Eh? Ya no, pero es Bodegón Taberna Limeña. Faltaba el apellido. Repito, los restaurantes Mesón del Marinero y el Bodegón Taberna Limeña tienen un 30% de descuento todos los jueves de agosto pagando con tu CMR crédito y 40% con tu CMR débito. Aprovecha estos descuentos y disfruta tus jueves en SOC. Más información en sogopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. ¿Banda o solista, Ricardo? Solista. Está difícil. En agosto disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Te cuento que en Megacentro están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Durante 2023, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Más info en megacentro.cl. Smart Invest de Inmobiliaria Sacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros. ¿Por qué? Después del coro te cuento. Ah. Porque te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Estos servicios son exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Esto es como 80 o fines de los 80, pero 80 todo el rato, ¿no? Como tipo Miami Vice. Me dice Richie. ¿Sí era parte de la banda de sonido de Miami Vice o estilo Miami Vice? Estilo. Ya, cuando me decís Miami Vice, solo pienso en el genio director de Miami Vice, que es Michael Mann, pero no en la música. Oye, BioCiudad es una iniciativa de aguas andinas que tiene soluciones concretas para el cambio climático. Está toda la información sobre esta batería de proyectos de resiliencia hídrica en biociudad.cl. Si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en benzina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse. Y llegó el día, Espero que no se hayan perdido. Yo creo que ahora lo pueden ver además en online. Todo, porque para los líderes que gestionan viajes corporativos y pertenecen al mundo de viajes de turismo, hoy es, fue y es la Business Travel Expo en Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. La inscripción fue gratuita, es muy importante, y pueden saber mucho más en www.dttravel.cl. Ahí sí salió mejor. Ya, año 84, este hombre, la inicial del nombre, ¿cuál sería? C. ¿D es la del apellido? Ah, son tres palabras. C, D, P alta. Ah, ya sé quién es. Ok, ya me diste la tremenda pista. No me digas más porque ya sé quién es, pero ahora tengo que saber. Es Chris de Burgh. Sí, que no puede haber otro con ese nombre. El mismo de Lady in Red. Chris de Burgh. No, pero si no me dais la pista, no sabría. Y la canción podría ser como... A ver. Higher emotion. O algo así. A ver. Dice como I am high in motion o I am higher in motion. Ya, no sé. High on emotion. Bueno, estuve cerca. High on emotion de Chris de Berg. ¿Qué nota, Richie? Un 5-5, súper digno. Llegaría a mi casa orgulloso después de lo difícil que estuvo la prueba. 3 de la tarde con 4 minutos. Gracias, Richie, querido. Gracias, Lucho Cruces, en la dirección audiovisual. Paula Frederick, en la producción periodística. Le agradecemos también al equipo digital de Radio Duna y a nuestra directora Pitu Rodríguez. A ustedes por escucharnos. Hasta mañana. Chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.